Arrancamos esta semana aquí en Deportes Ecope en Almendralejo para hablar del Club Deportivo Extremadura y de la mala racha del equipo de Cisqui, que tan solo ha cosechado 3 empates en los últimos 5 partidos, 3 en de 15. Y hay un dato tremendo. El Águilas le lleva 7 puntos al Extremadura, cuando el Extremadura, cuando ganó en Águilas al comienzo de temporada, pues le llegó a llevar 7 puntos al Águilas. O sea que le ha sacado 14 puntos. Francamente mal el Extremadura, a pesar de que se puede dar por bueno de manera aislada el punto que se consigue en un campo difícil como el de la Deportiva Minera, pero claro, teniendo en cuenta lo que trae el Extremadura de atrás, realmente no es así. Y además es que el Extremadura jugó con un hombre más en los últimos 20-25 minutos de partido. Me acompaña, como siempre, Ángel Gutiérrez Angelito y Antonio Del Hoyo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, compañeros, ha pasado una semana más y esto no cambia. A ver, no es que sea malo, Antonio, Ángel, el punto frente a la Deportiva Minera, pero es que el Extremadura realmente tiene un bagaje muy negativo que viene de atrás.
Sí, bueno, como decía, lleva 5 partidos sin ganar y en los últimos 11 partidos ha ganado 2, ¿no? En los últimos, si hacemos 2 clasificaciones de los primeros 4, obviamente, ganamos los 4, que éramos líderes, y los 11 siguientes, bueno, pues en los 11 siguientes, que ya sí se puede considerar una dinámica. Bueno, de hecho, 11 partidos es un tercio de la competición. O sea, un tercio de la competición, por Extremadura estaría en descenso, sería el equipo más goleado de la categoría, más goleado que el Almería, más goleado que el en esos 11 partidos, más goleado que el malagueño, el equipo más goleado. Y bueno, pues ya con 11 partidos sí se puede decir que la dinámica es muy mala. Y es una dinámica constante en lo negativo, en el que la característica es la misma de todos estos partidos. Nos hacen 2 goles por partido en muchos de ellos. 2 goles la Unión, 2 goles el 4 goles el Almería, sí. 2 goles el... Al final seguimos con que el equipo no tiene consistencia defensiva, no tiene fiabilidad defensiva, que no nos referimos solo a la defensa sino en general, y así es muy difícil ganar partidos, ¿no? La categoría es difícil en cuanto a que siempre viene un rival, ¿no? Al final siempre tenemos la excusa de que no, es que la Minera es muy bueno y tiene un presupuesto alto. Sí, pero es que ahora viene
el campo es muy pequeño.
El campo es muy pequeño. Ahora viene el Jerez, que es un equipazo. No, que luego vamos a Recre, o la semana anterior tuvimos la expulsión. Al final siempre hay una excusa o un pero del por qué, entre comillas, está justificado el no ganar, y el resumen es que eso, que en los últimos 11 partidos el equipo estaría en descenso, vamos, en descenso.
Claro, llevamos 15 jornadas, quitando las 4 victorias iniciales, uh-huh. Nos quedan 11 partidos que han sido malos en general. Ángel, tú que eres técnico y que vives en un vestuario, esto realmente, estas dinámicas son complicadas de revertir, ¿no?
Sí, bueno, son complicadas porque, como dice Antonio, la verdad que te hacen goles
en todos los partidos y en esta categoría, pues meter goles es más complicado. Evidentemente, pues remontar partidos ahora no se está dando y bueno, vemos el segundo gol que es un error, pero ya no solamente de la parte defensiva, es de todo el grupo. Es decir, que estás atacando, estás muy alegre, estás muy abierto, estás yendo por el partido y te hacen una transición en 3 pases, se plantan solo delante del portero.
Pero a ver, primero hay un despeje en defensa, sí, de la Deportiva Minera. Hay una mala coordinación entre Cordero y Cano contra un jugador de ellos. Queda suelto la pelota y ahí es cuando ellos arman en la contra, que es un 3-2.
Claro, el Extremadura quería seguir dándole continuidad al juego, que creo que fue el error que se cometió en esa jugada, sobre todo porque aparte que tenías a los laterales muy profundo, muy arriba. En ese golpeo que hace la Deportiva Minera, pues la vigilancia ofensiva contra Rubén Mesa y Carlos Cordero, que creo que ahí es lo que hemos hablado, que le quiere dar continuidad al juego para seguir teniendo el balón, para seguir intentando atacar, pero hay veces que tienes que golpear, que despejar, que ser mucho más contundente, porque dejas el balón muerto y es cuando te hacen la transición ofensiva, que llegan incluso 3-2 la Deportiva Minera.
Sí, porque los laterales llegan, pero cuando llegan ya es tarde.
Sí, ¿no? El refrán este de que el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Yo creo que la bandera la va a coger la Extremadura, ¿no? Porque es que yo no veo a equipos que se enfrentan con el Extremadura a jugar con esos riesgos, con esa valentía, con esa cesión de campo que nosotros damos, con esa alegría, con ese tratar de dar continuidad a la jugada.
Que dice que el equipo genera mucho, pero por ejemplo en este partido...
Pero merece la pena generar tanto si te generan...
¿Cuánto generó?
Si te generan lo mismo o más. Claro. Yo he escuchado declaraciones y estoy totalmente en desacuerdo con sus declaraciones, porque es que dice, hemos generado mucho, no dejaban... que ha generado, aparte del gol, un remate de Usama de cabeza.
La primera parte.
Y el penalti. Que si nosotros decimos que hemos regalado algún gol, podemos decir que el penalti es un poquito
no lo regala,
porque es un fallo clamoroso del portero en una jugada que va al delantero totalmente esquinado, que si llega prácticamente no va a poder rematar. Entonces, nosotros, nuestro bagaje ofensivo contra el la Minera es prácticamente nulo,
¿no? Y que te hacen el 2-1 con uno menos.
Bueno, es nulo. Entonces yo no entiendo las palabras de Cicchi o qué partido, o yo no lo sé, no, supongo que será cuando dice hemos seguido con nuestra dinámica de producir ocasiones, de estar ahí, de es un dominio, digamos, que no genera ocasiones, pero que sí genera la opción al rival de cogerte como te ha cogido, ¿no? Además que el despeje que tú dices no fue ni orientado, o sea, le dio un patadón para arriba y donde sale, salió, que ya con un campo tan pequeño y tanto espacio, ya nos complicamos la vida, ya no da tiempo a los laterales bajar y ya te encuentras casi en un 2-2, ¿no? Entonces, es una jugada que se repite mucho, es parecida, aunque fue esquinada, a la de Sam Hurtado, que comete la expulsión, el que se produce una jugada de 2-2 después de un córner, creo, y en el que nos cogen otra vez a la contra y con muy pocos jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos lo que se viene dando, si pensamos partido tras partido, si no en todos los partidos, pero sí en muchos tramos de ellos, en estas 15 jornadas, ¿no? Incluso en los que ganamos, ¿no? En los cuatro que ganamos, también se producen fases del partido en los que es una especie de correcalles, o que nos cogen, digamos, muchas veces en posiciones muy adelantadas y que el equipo pues sufre. De momento, pues...
Bueno, y además hay una declaración de Cicchi que yo no sé si es que no lo piensa o Cicchi... A ver, Cicchi tiene un problema en las ruedas de prensa. Es decir, Cicchi, es difícil que te diga un partido algo diferente a otro partido. Es decir, utilizas pocas palabras, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, y yo creo que a Cicchi le cuesta en la sala de prensa, se le ve incómodo, no le gusta mucho hablar, y es que insiste trabajo, pero es que esto, yo llevo muchos años en esta profesión, y lo de trabajo lo he escuchado 100.000 veces, y todos los equipos trabajan. Uh-huh. Lo que no puedes decir, lo que me parece ya que realmente es para echarse las manos a la cabeza, porque yo creo que incluso cuando pusimos las declaraciones en COPE, muchos aficionados
se echaron
en redes, es decir, tenemos que seguir trabajando y confiamos que este es el camino.
Este es el camino. El camino.
Oye, Cicchi, el camino...
El camino a tercera, vamos.
El camino se torció hace ya muchas jornadas. Es decir, si el equipo empieza a encajar menos goles... Sí, y sí. Empieza a ganar partidos, ya es que habrás revertido el camino, ya será el mismo camino, Ángel. Sí.
Pero, a ver, al final, en esta circunstancia, en los goles que le está pasando, los goles que le están haciendo, o las ocasiones que le están generando a la Extremadura, parte de una estructura, siempre lo hemos dicho. Yo me canso de decir que la estructura ofensiva de la Extremadura, si no acaba jugada, está muy, muy abierta, muy amplia, y te hacen transiciones con mucha facilidad. Creo que ahí es por donde hay que tirar, porque creo que al final, cuando tú estás atacando, tienes que estar previendo que no vas a acabar jugada, y si no acabas jugada, tienes que cortarla y que no te generen esas transiciones que te están generando prácticamente casi en todos los partidos, como dice Antonio. Entonces, bueno, al final, pues... en rueda de prensa, tú antes de ver el partido o lo que tú has vivido en ese momento, en tu cabeza a lo mejor tienes un partido, y cuando tú lo ves tranquilamente en casa, lo analizas y lo ves parando, pues seguramente a lo mejor las declaraciones pueden ser otras porque pero pasa eso.
A autocrítica, es decir, la actitud de mis jugadores, y ya sabemos que la actitud de jugadores, si el partido arranca con los dos equipos que corrían como posesos, si en un campo además pequeño, Antonio, es que claro, ahí se nota.
Pero,
más.
Yo, cuando dices tu autocrítica, ¿ha habido algo de autocrítica en los 15 partidos?
No.
¿En ninguno?
No, es que, Se habla de que, a ver, de que hay de unidad, de la actitud de los jugadores. Es como si Ciski no quisiera salirse un poco de ese mensaje para no herir ciertas sensibilidades, pero aparte de la unidad y de la familia, que eso todo está muy bonito, esos son profesionales. Bueno. Y como no es que pase en Extremadura, pasarán todos los equipos. En el momento que las cosas no van bien, los resultados se tuercen, ya empieza a haber diferencia, distanciamiento, el clima, el ambiente ya no es el mismo. A ver, es sí, que eso es evidente.
Cuando un equipo no va bien o la dinámica es mala, lo que tiene que hacer el entrenador y el cuerpo técnico es analizar cómo poder revertir esa situación lo antes posible. Eso está claro.
Es que él lo debe saber. Es decir, Ciski debe saber que tiene que revertir la situación.
Si tú escuchas a Ciski en las tres últimas ruedas de prensa sin saber los resultados del Extremadura, sin saber la clasificación, es decir, estamos en un equipo que va a tope, que está full y que está primero o segundo y que lleva una dinámica ganadora o muy ganadora. Esas son sus declaraciones, digamos.
Luego escuchas, ¿no? A Oleja, al otro entrenador, ¿no?
Sí, sí. Sí, a Checa.
Que dijo que su equipo había merecido ganar.
Sí, sí.
Bueno, tampoco es eso, ¿no? Pero...
No, hombre, yo generó más ocasiones
yo creo que lo que se refiere es que cuando se queda con uno menos, claro, sí, da una vuelta de tuerca y los jugadores dicen que hay que ponerse el mono de trabajo y vamos a presionar, a darlo... En fin, di una vuelta de tuerca a nivel físico, a nivel de presión. Es más, en ningún momento... Porque no es solo que es cierto que en un campo pequeño el jugar con 10 se nota menos, sí, ¿no? Que no como el Francisco de la Era. Pero no es que estuvieran de igual a igual, sino es que parecía que el que estaba con 10 era el Extremadura.
Bueno, Rubén Mesa tuvo una ocasión, una media vuelta dentro del área.
El Extremadura tuvo problemas para en esos minutos, o sea, prácticamente no generó nada, o sea, aparte de la jugada del penalti.
Bueno,
no,
Antonio,
no,
y hay varios lanzamientos de esquina antes del empate.
Totalmente.
Bueno, pues eso es lo que estamos comentando realmente sobre las declaraciones, repito, de Ciski. Yo creo que Ciski sabe perfectamente lo que tiene que hacer, por lo menos tendrá en mente cómo cambiar esto, porque aparte de lo que podamos opinar, ahí están los datos fríos. Es decir, ahí están las estadísticas. Este equipo ha encajado 21 goles, que es una barbaridad. Que el Almería B, que es decimosexto, lleva 21 goles en contra. Es cierto que el Extremadura ha marcado 23, que es el equipo que más ha marcado con el UCAM. Pero claro, el UCAM ha recibido 14 goles, mientras que el Extremadura es que ha recibido 21 goles.
Claro, hay un equilibrio. El equilibrio que hay en UCAM es más o menos lo que tenía que tener el Extremadura. Evidentemente, si tú 6 o 7 goles le quitas al Extremadura, pues
son 4 seguramente, puntos, 5 puntos más.
Claro, entonces... Ese es el equilibrio que hay que buscar y es el que, bueno, el cuerpo técnico estará trabajando en ello y sobre todo pues intentar conseguir esa estabilidad que hemos hablado en tertulias anteriores.
Fijaros que incluso en estos tres últimos partidos, el Linares, la Unión y ahora, el Linares te empató a los 2 minutos, la Unión después del descanso a los 5 o 10 minutos te empató y aquí a los 6 o 7 minutos te empató. O sea, que siempre decimos, así nos ponemos por delante en el resultado y ya vemos venir el partido de otra manera, nos situamos, amarramos, somos más contundentes, no arriesgamos tanto, pero es que ni aun poniéndose por delante en el marcador, como ha pasado en estos tres partidos, el Extremadura ha logrado contener al rival. O sea, es decir, mira, ni aun así que te haya marcado a los 60 minutos, o sea, que te haya marcado ya al final, no, rápido. En 4, 6, 8, 10 minutos te empatan.
A ver, el Extremadura tiene ahí el colchón de puntos que sacan en las 4 primeras jornadas, que son 12 puntos, y realmente se mantiene en una posición que, a ver, está lejos del líder, no está lejos del resto de equipos que están en fase de ascenso, pero ojito también con el descenso. Porque es que el Linares, que llegó al Almendralejo por detrás del Extremadura, ahora es duodécimo. Acordados del Jaén, que llegó a estar arriba y ahora resulta que está en descenso. Es tremendo, pero cuidado que el Puente Genil, que está en play-out, tiene 21, tiene 3 menos que el Extremadura. Por esto quiere decir que aquí, como sigamos con esta racha, vas hacia abajo.
Pero está claro, o sea, si esto es matemática. Lo que tú decías, que los datos son fríos. Si tú haces esta media, los 2, 3, 4 próximos partidos, estás en descenso seguro. Eso es así, ¿no? Esperemos que no y que se voltee la situación. Una situación que ya se prolonga en muchos partidos, sobre todo ya más que los resultados, que también, sino el cómo se llega a esos resultados, ¿no? Que son con esos mini partidos que se dan dentro del partido, que se vuelve loco y que te hacen ocasiones un poco como churros, ¿no?
A mí lo que me da un poco de coraje es que viendo ya los equipos que hay, viendo ya la categoría, que el Extremadura no haya podido mantener la regularidad del arranque liguero, porque es que creo que tiene una gran plantilla, es claro. decir, a ver, que el UCAM me pareció un equipazo,
sí, sí.
tiene una gran plantilla sí. y tal. Al Águilas le ganó el Extremadura, yo no vi al Águilas mejor que el Extremadura, que luego no sabemos dónde va a acabar el Águilas.
Al final, mira los goles en contra que lleva el Águila, que es lo que sí hemos claro. comentado siempre, lleva que ocho. Una seguridad defensiva y teniendo cierto gol, pues al final es lo que te hace estar arriba, ¿no? Nueve goles. Al final esa seguridad defensiva es lo que te hace nueve, que creo que es el equipo menos goleado de la categoría. El menos goleado de la categoría.
De toda la segunda red.
De toda
ha hecho mucha portería
a cero. Entonces, claro, pues al final te llega la ocasión, llega tu gol y te hace estar arriba, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que a lo mejor la Extremadura no tiene la mejor plantilla, ni la segunda ni la tercera, pero sí está en el grupo de los 6-7 que tienen que luchar por el playoff. Porque volvemos a lo mismo, siempre con las excusas decimos, es que este es muy bueno. Pero es que el Puente Genil conserva 8 o 9 jugadores y sus refuerzos han sido 3 del Lucena, otro y solamente uno o dos futbolistas de segunda ref. No suma más de 80 o 90 partidos en segunda ref entre todos sus jugadores.
El Antoniano
parecido,
igual.
Ha cambiado la plantilla. Entonces, igual que ponemos en comparación, es que ahora viene el Jerez, estupendo, un equipazo, un presupuesto muy alto, vale, pero es que también nos enfrentamos ante otro tipo de rivales, que a la Almería, cuando llegó aquí, la habían ganado todo el mundo.
Ahí fue el punto de inflexión.
En el Jerez que te vas a enfrentar esta semana y varios futbolistas del Antoniano del año pasado.
Jerez Club Deportivo, que es tercer clasificado. Viendo cómo. Y luego también es cierto que quizás el Extremadura arranca como los jugadores estaban como motos. Era espectacular en algunos tramos de partido, era espectacular, y eso sí. Yo creo que tampoco era normal. No sé, es decir, luego cada entrenador tiene su libro, y hay entrenadores que los equipos arrancan muy fuerte, otros que les cuesta, ¿no? Pero en Extremadura había partidos que no parecía un equipo de segunda ref, es decir, que incluso yo creo que algún entrador llegó a decir, se han enfrentado dos equipos que son de superior categoría.
Esos fueron los 3-4 primeros partidos.
De hecho, el Extremadura remontaba, tú notabas y percibías que al final iba a remontar. Pero claro, al final, cuando se produce ese punto de inflexión ante la Almería, que ahí el equipo se cae y te meten 3 goles en 10 minutos, desde entonces el Extremadura es que realmente no ha levantado cabeza. Es que estamos en una situación, tú has dado ese dato, ¿no, Antonio? En 11 partidos ha ganado
2.
Y en los últimos 5 partidos, 3 puntos de 15. Es decir, que empata fuera, empatas en casa y das por bueno el empate porque te has quedado con uno menos. Empata, si estos resultados son buenos, yo no digo que no, pero el problema está que si no, luego no ganas en casa, la media no te.
Pero sobre todo es el desarrollo, el cómo se llega a ese empate. El empate es muy bueno, yo diría que no es bueno, es muy bueno. O sea, es como si el Betis empata en Bilbao. El resultado es muy bueno, pero ¿cómo se llega a ese empate? Como nos ha pasado en estos últimos partidos. Con jugadas aisladas que no deberían haberse producido nunca, con un córner, un balón parado mal defendido, tú empatas a 2, con una falta directa del otro equipo, o con una jugada trenzada que al final termina en un golazo. No, es que no son goles normales. O sea, casi todo.
Es que hay una cosa, a ver, en un campo como ese es muy difícil hacer gol, se supone, ¿no? Te pones 0-1, al Águilas a lo mejor se pone 0-1 y es difícil, complicadísimo hacer un gol. Pero es que los 4 goles, Ángel, son en la segunda parte, cuidado.
Sí, porque es lo que hemos hablado siempre, que con el 0-1 pues quieres ir a por más, no sabes mantener
pero
el
resultado. Tampoco generas, es decir, sí, vale, un equipo valiente que
sí, tal, pero te expones, no generas, pero te expones mucho, porque como hemos hablado antes, los laterales están muy altos, el centro del campo, cuantito juega con central, ya se va y ya pierde el orden, por así decirlo, de la segunda jugada. Al final hay cosas que hay que analizar y hay que corregir, evidentemente.
Pero yo digo, ¿es necesaria esa sobreexposición, sobre todo cuando te ponen por delante?
A ver, o sea, cada uno tiene su plan de partido o modelo de juego. El Extremadura hemos visto que retener el resultado, por así decirlo, no es un equipo que le guste o que trabaje para retener el resultado. Yo creo que siempre va a atacar y por eso de estas cosas hay que aprender y hay que ver la categoría que está, que cualquier transición, hay jugadores siempre en todos los equipos importantes, y en cualquier transición que te pille un poquito desordenado, porque te estás exponiendo mucho, porque quieres meter el segundo, pues te pasa lo que te ha pasado en la Minera, que con 2 desajustes, con intentar seguir dándole continuidad al juego, pues dejas el balón muerto y te hacen un 3-2.
Y luego hay futbolistas que no están nada cómodos. y no están nada cómodos y se les nota mentalmente que no están bien. ¿Por qué? A ver, si el máximo goleador de la segunda red la temporada pasada en el Utebo es Frodo, que es un pedazo de jugador.
Fue elegido también
que mejor jugador.
Mejor jugador del grupo.
Y el campo, o sea, no del Utebo es, salvando las diferencias, parecido a la Deportiva Minera, un poquito más grande.
El máximo goleador de Extremadura es Zarfino, 6, ¿no? Con 5, sí. Callejón.
4, Frodo.
4, Barace, ¿no?
Y Frodo.
Frodo. Barace, que por cierto hace un golazo, ¿eh? Sí, hace, sí. 1-0, sí. Claro, Frodo ve que pasan las jornadas y que realmente no arranca como goleador. Se queda ahí en 4 y no arranca. Y se le nota durante el partido, por lo menos este último partido, que habla, discute con el árbitro, tiene discusión con algún rival. Eso tú lo ves. Salta al campo Michael, que también está necesitado porque le dan pocos minutos y provoca una falta, ¿no, Antonio, absurda?
Un
saque de banda que le da una opción al contrario. O sea, que eso al final se nota, también se ve, claro, cuando... Eso le, a ver, el Real Madrid lo ves en Primera División, que son jugadores de top de élite, lo ves cuando están desquiciados.
Sí, sí. Además, Frodo también, pues verá que tampoco a lo mejor le están llegando todos los balones, claro, que le llegaban, claro, el año pasado. Es que a lo mejor el modelo de juego del año pasado del Utebo era balón por fuera, centro, remate. Y este año a lo mejor con la Extremadura es mucho más pases interiores, más...
Pero tampoco hay esos pases, ¿no?
Pero que tampoco...
No hay un pasador,
que no, ¿no? No se está produciendo y a lo mejor no se está utilizando a Frodo en su mayor virtud, que puede ser a lo mejor el remate. Entonces puede pasar eso, puede pasar que Frodo esté desquiciado en ese sentido. Yo me pongo en su lugar, ¿no? Yo tengo un delantero también en mi equipo que le pasa lo mismo, que él quiere que le balones al área, porque él es rematador, no es un futbolista que salga mucho de zona, pero si no le llegan, pues evidentemente se convierte en un delantero mediocre, porque no te va a trabajar, no te va la presión, y si no le llegan balones, pues pasa ese tipo de cosas.
Claro, juega Usama, que al que se le da mejor un campo de césped artificial que
yo creo que hace un partido aceptable, sí,
pero es que sale Diego Díaz y no se nota. No se nota Diego Díaz, porque Diego Díaz está visto que los campos de césped artificial
necesita espacio, necesita espacio.
Y necesita un campo de césped natural y un campo de dimensiones óptimas, y ahí no, y se le nota que Diego, cuando no, pues en un campo de césped artificial, de hecho Ziski saca a Usama, que jugaba en el Yerenense, que estará más acostumbrado a ese tipo, ¿no? De, pero bueno, es que se dan muchas circunstancias, pero aquí hay que cambiar
algo.
Hay que cambiar algo.
Cuando viene un entrenador nuevo, pues la gente dice sí, o un comentario, yo mismo lo digo, el 11 probablemente es el que hubiéramos puesto todo. O sea, yo creo que es el 11 más equilibrado, el mejor 11 que podemos poner y todo. Pero al final, cuando tú firmas un entrenador nuevo, aun poniendo el mismo 11, pero cambia la tecla. A lo mejor pone a Zarfino más atrasado en vez de con el delantero y a Marco más adelantado. Claro. A lo mejor cosa pone un 4-1-4-1 o pone un 4-2-4-5-1. Al final, con los mismos jugadores cambia. Y eso entiendo que es lo que Ziski, no hemos cambiado de entrenador, es lo que Ziski tratará de buscar. De momento, esa tecla no ha sido capaz de lograrla en estos 10-12 últimos partidos, porque siempre es repetitivo por H por B lo que nos pasa.
Yo tengo la sensación de que Ziski siempre ha pensado que tiene una espada encima, ¿no? Porque fue un entrenador que estuvo a muy poco, ¿no? De no continuar, de no seguir en el Extremadura. La temporada pasada, cuando sustituyó a Cidoncha, él no era el entrenador elegido.
Después de Moraro, ¿no? Quizás sobre todo después de la derrota,
sí, bueno,
de
Juan
Moraro.
Pero cuando cambian, él luego el Extremadura va como una moto, se gana la Copa Federación, Ziski se mantiene en el banquillo, Ziski consigue el ascenso con el equipo, a pesar de ese mal momento que se pasan precisamente hace un año.
Hace un año,
que luego llegaron los fichajes. Pero Ziski, tengo la impresión de que al ser un entrenador de Almendralejo que vive con muchísima pasión el fútbol, que a veces yo creo que eso es hasta contraproducente, pues también por su afinidad con el club, ¿sabes? Que a lo mejor no tienen la perspectiva que tiene un entrenador de estos profesionales que viene de fuera, que es un profesional y está aquí, lo mismo que puede estar aquí, puede estar en otro lado. Pero él es de Almendralejo, es de la Extremadura y lo tiene que sentir como el que más. Y es que a veces, señor, tú lo notas en el rostro cuando un tío ha sufrido y lo ha padecido, y ese es el caso de Ziski. Pero él ahora es cuando ya se creo que se dará cuenta de que esto puede no durar.
Claro,
porque, sí. Porque a pesar de que desde el club de momento no dicen ni mu, aquí supuestamente hay tranquilidad, pero yo, vamos, no creo que la Extremadura esté de brazos cruzados por lo que pueda pasar. Porque imaginaos, ojalá no ocurra que pierdes el sábado. Pasan 15 días y el próximo partido es en el nuevo Colombino frente al Recre. Menudo partido, menudo sitio. ¿Qué haces ahí?
A ver, los entrenadores estamos supeditados, como siempre hemos dicho, a los resultados. Ya puedes trabajar bien, mal o regular. Al final, si tú no ganas los fines de semana, pues jornada tras jornada se va complicando más la cosa. Y bueno, hemos visto muchos ceses que han estado incluso a lo mejor con menos derrota o con más puntos que Ziki y lo han cesado. Evidentemente el Extremadura está siendo cauto en ese sentido y bueno, al final si ganas esta semana, pues seguramente duermas en zona de playoff en el año. Entonces tampoco hay que sacar los pies del tiesto. Lo que sí hemos hablado, pues que es opinión evidentemente nuestra, el modelo de juego o la forma de jugar algunos partidos en algunos momentos, pues creemos que se puede mejorar y bueno, pues, es en lo que se tienen que centrar y conseguir un más 3 esta semana en Francisco Lahera, porque sí, si no, si empiezas el año, la verdad no, que bastante mal.
Si ganas el domingo, como tú dices, posiblemente acabes en fase de ascenso, has acabado bien, porque dirás, oye, yo he acabado bien, he acabado el año, nos vamos de vacaciones con el
hace
equipo.
Borrón,
con el
equipo nueva, empieza hace borrón después,
otra vez, y empieza
otra
vez. Es que puede llegar, claro, sí. Pero el tema está, si no ganas ese partido y no claro. cortas esta mala racha.
Es un partido con presión, ¿eh? Un partido con presión, claro, con presión, claro. También son profesionales, ¿no? Tienen que estar acostumbrados a jugar partidos uh-huh. con presión, y es un partido con presión, un partido que vendrán 500, 600 mil, no sabemos cuánto de Jerez, un equipo que está en su momento álgido de confianza y que al final... las dinámicas muchas veces minan la confianza o la elevan, ¿no?
Ah, Antonio, ¿este Jerez trae más gente que el otro?
Bueno, tiene 8.000 socios. Sí, trae más. 8.000
sí. socios.
8.000 socios, sí, sí. Tiene una barbaridad. Lo que pasa es que es una fecha que no sabemos la reacción. Llevaron 1.200 personas a Huelva. Cuando iban mal, a principio de temporada. En la jornada 6-7. Entonces, si este partido hubiese sido esta semana pasada, yo creo que vienen 1.500 personas. Lo que pasa que porque es una distancia parecida, un poquito más, de aquí al Almendralejo que de aquí a, o sea, de Jerez a Huelva que de Jerez aquí.
Sí, creo que vienen en el día.
Pero claro, no sabemos porque las fechas son fechas navideñas, fechas de comida. Sí,
pero te puedes quedar a dormir aquí. Que sábado no,
no, no, bueno, incluso ahí está un par de horas, o sea, está un par de horas, el partido vale. acaba a las 7:30, a las 9:30 o a las 10 están en Jerez, me refiero para el aficionado, o sea, que es un viaje cómodo, lo que pasa es que son fechas que no, la gente no viaja tanto, ¿no? Se queda más en casa, ¿no? Comida, familia, pero si no te meten aquí 1.000 personas, te meten. Entonces va a ser un partido, pues extraño en ese sentido, que el equipo rival va a estar muy apoyado. Cuando sale fuera la afición se hace notar mucho, fíjate cuando vino el otro Jerez con 200 personas o 200 y pico y se hicieron notar. Y encima es un equipo que está en su momento más álgido de la temporada, ¿no? Entonces vienen, son dinámicas contrarias a las que se enfrentan, ¿no? De esta forma el fútbol muchas veces, aunque vengan dinámicas distintas, coge ganas, te entran las dos primeras y listo. Bueno, digo las dos primeras porque necesitamos dos goles, ¿no? De cierta tranquilidad, ¿no? Entonces no sabemos, pero es muy...
algún partido que daremos la portería a cero,
¿no? Es muy necesaria esa victoria, ¿no? Que cambie un poquito la dinámica y que haga que el equipo se asiente y que cambie el rumbo.
¿Sabes una cosa, Ángel? Que al final el entrenador del equipo contrario dirá a sus jugadores tranquilos.
Sí, lo que
mirad los datos fríos que el Extremadura siempre acaba recibiendo, ¿no?
A ver, el Extremadura contrario evidentemente pues lo que va a pensar es en madurar, que pase los minutos y esperar la ocasión, porque al final es lo que hemos hablado antes, que la Extremadura se expone. En casa sí te tienes que exponer mucho más incluso, porque en casa tienes que proponer, porque los rivales vienen incluso a replegarse. Y al final, pues bueno, lo que dice Antonio, ganar con una portería cero sería pues resetear la mente, irse de vacaciones en zona de playoff y el año siguiente pues seguramente que a lo mejor hay algún refuerzo. Darle otra vez otro matiz al equipo y empezar.
Y firmar la segunda vuelta del año pasado, ¿no?
Empezar la segunda vuelta como la del año pasado.
Bueno, Club Deportivo Zafra, para terminar, empatasteis, ¿no, Ángel? Sí, en Oliva, en un campo difícil, ¿no? La verdad, de la frontera.
La verdad que el campo estaba impracticable. El campo no tenían que existir porque el campo es horrorosamente malo.
¿Vais primero o segundo?
Sí, vamos primero.
¿Puedes poner el Mérida primero?
No, no, esto es el juvenil, que lo iba a comentar ahora.
El Club Deportivo Zafra va primero, el juvenil va segundo. Va segundo en Mérida, Mérida, Mérida va primero, segundo, y el tercero es el Extremadura. Y esta semana se enfrenta
Mérida-Extremadura.
Mérida-Extremadura, que voy a verlo yo.
¿A cuántos puntos?
Pues Mérida está con...
A uno, a dos.
El Mérida está con 39, Zafra con 38 y el Extremadura con 37. Luego ya el siguiente con 27, o sea que el pulso de los tres equipos es impresionante.
El pulso, la verdad que el Zafra esta semana ha ido con muchísimas bajas a jugar a Badajoz. Le han expulsado dos jugadores. Yo tampoco he podido disponer de ningún juvenil para el partido y está haciendo una gran temporada. Lo que pasa que bueno, al final no sé si le va a llegar para subir a División de Honor.
¿Cuándo es el partido?
El partido es el sábado.
El sábado a la misma hora que el Extremadura juega Mérida, el Mérida Extremadura es la misma hora que el Extremadura Jerez.
Pues entonces no lo puedo ver.
Estás lanzado ahí. Ya
sí, porque lo tenía puesto en la agenda que iba a ir a verlo, porque también fui a ver Mérida Zafra. Y el Extremadura-Zafra también lo fui a ver. Entonces ese partido me gustaría ir a verlo porque, bueno, al final conocer la categoría juvenil es importante porque el año siguiente muchos jugadores pasan a senior.
No hay liga en primera extremeña, ¿no? Ya hasta, hasta el año siguiente, ¿no?
Ahora ya estamos de vacaciones hasta el día 14 de enero.
¿14 de enero?
Sí, 11 de enero, 14, yo creo que es 14.
¿Cuántos fines de semana sin fútbol?
Yo es algo que no entenderé. Esto fue cuando el COVID, que se hicieron muchos grupos, ¿no? O algo de eso, que no se vuelva a ligas un poquito, porque ya en la primera extremeña hay equipos más serios, no es la segunda, ¿no? Claro. Fíjate, el Dieter, el Maestre, o sea, el Zafra, las tres, o sea, son equipos ya de pueblos de cierto... yo creo que debería reducirse los grupos y que fueran ligas de 18, de 20 equipos.
Vamos a seguir entrenando.
Al final
porque
se pierde el pulso del aficionado, claro, de todo,
ya,
¿no?
Y incluso ya que no en verano, en pretemporada no se pudo jugar ningún partido, ni el trofeo Ciudad de Zafra, ni nada, lo vamos a hacer ahora en Navidad. Vamos a jugar contra el Club Deportivo Azuaga el domingo 28, por la mañana a las 12, y va a preparar el club un evento allí, una zambomba, va a dar algo para que todo el aficionado, pues bueno, en esta época siga habiendo fútbol, porque ya te digo, me parece que son tres semanas sin fútbol.
Club Deportivo Zafra es primero, a dos puntos está la Estrella. Y bueno, el Club Deportivo Badajoz con Ávila lleva tres victorias consecutivas.
9-9.
Han cajado un gol, pero... En este último partido he leído un comunicado del Jarais quejándose
Yo he visto el resumen y la verdad que el primer gol de Borja Domingo creo que está fuera de juego. Creo que hay un penalti claro a Alfred. Y yo desde mi punto de vista, de lo que yo he visto en el resumen, creo que hay dos acciones muy, muy, muy perjudiciales para el Jarais.
Se adelanta el Jarais y le remonta al Badajoz.
Sí, y luego encima el Don Benito que iba por delante y tuvo yo lo que estaba escuchando por la radio, muchísimas ocasiones, dos tiros al palo y al final el fútbol es así y empató el Jerez y se fue con el empate y se ha reducido a la distancia a 8 puntos, creo que hay del Don Benito al...
9 del Jarais, ¿no?
O 9 del Jarais, sí.
No, ahora el Badajoz está ya con la flechita para arriba y ahora va a ser, ahora sí la se pase un rival. Bueno,
9 puntos son muchos puntos, ¿eh?
Queda ahora este partido antes de que acabe el año y a ver cómo queda.
Ahí está, a ver, Jarais 29, Domenito 28, Cabeza del Buey, que está muy bien, 23, Azuaga 23, Montijo 23, Villanovense 22. Y el Badajoz está noveno con 20. Son 9 puntos. Bueno, pues nada, que a ver qué pasa el sábado, 5:30 de la tarde. Necesitamos un triunfo imperioso por lo menos llevarnos un buen sabor de boca a final de año. Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.